De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, 11 y 7 minutos de la mañana. Comenzamos nuestra segunda hora de programa, de un programa muy especial que estamos viviendo, en el que de alguna manera queremos celebrar con vosotros el Día del Libro. Y son tantas y tantas las actividades, las iniciativas que se han organizado para festejar este día y para celebrar la Noche de los Libros, que os las estamos dando, bueno, pues diríamos que de manera sosegada, en plan una pildorita ahora, una pildorita después, para que os vayáis apuntando a las que más os interesen.
Es este el que prefiero, este libro que un día...
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Todavía nos queda conocer cuál es tu propuesta de todas las que hay, cuál es la que quieres compartir ahora con nosotros.
Pues la que tiene que ver con la Real Academia Española de la Lengua.
Que ¿la que fija, sabes, brilla y da esplendor?
Esa, la misma. La de las sillas con letras, que a mí esto siempre
mayúsculas,
me ha encantado. Mayúsculas
minúsculas.
Y minúsculas. Y que está, bueno, pues habitada por personas que se reúnen.
Muy importantes.
Y que discuten acerca de la evolución de la lengua que se habla en la calle, y la verdad es que para mí siempre esta institución está rodeada de cierto misterio.
Sí.
Y por eso me parece muy interesante que este martes la Real Academia de la Lengua Española abra sus puertas esta
jornada
tarde.
Jornada de puertas abiertas,
sí,
esto
sí,
es interesante.
Con motivo de la celebración de la Noche de los Libros, el acceso, eso sí, va a estar limitado. Lógicamente, uh-huh. Bueno, pues porque no es un lugar en el que esté preparado pues para recibir a grandes masas de gente. Estamos precisamente diciendo que es una institución en la que, bueno, pues normalmente no entra personal ajeno, ¿no? Un máximo de 300 personas, eso es lo que nos dicen. Desde las 5 hasta las 7, dos horitas, para visitar las principales dependencias de su sede: el salón de plenos, la sala de directores, bibliotecas y salón de actos. Las personas interesadas tienen que recoger previamente su invitación este mismo día hasta la 1. Tienen tiempo justo ahora, a las 11 acaba de abrirse
el plazo, ¿no?
Este plazo, y hasta la 1, y de 4 a 5... en la calle Felipe IV, de número 4 de Madrid. Felipe IV, número 4 de Madrid. La entrada de los visitantes, bueno, pues va a ser por la calle Ruiz de Alarcón, número 17, una de las puertas de la sede, desde las 5 de la tarde, y será imprescindible presentar esa invitación que, como decimos, se puede recoger a partir de ahora, de las 11 y hasta la 1, y luego de 4 a 5, es decir, casi prácticamente hasta la hora en la que abre las puertas la Real Academia Española. Oye, ocasión única, ¿eh? Para descubrir...
Ver esos sillones de cerca.
¿Dónde se decide qué nuevas palabras entran a formar parte de nuestro diccionario de la lengua española y cuáles quedan fuera, cuáles uh-huh. obsoletas?
Oye, yo no sé si lo sabéis, os lo hemos contado, pero yo os lo recuerdo, que el lema de esta Noche de los Libros, al igual que de las ediciones pasadas, es: me regalas un libro, te regalo un libro. Hemos puesto en nuestro facebook.com/hoyenmadrid ese lema en una publicación, y mira, fijaos que un amigo de esta casa, José Mariño, al que entrevistamos en nuestra biblioteca por un libro que forma parte de las Crónicas del Bien y del Mal, Jugando con Fuego, el primero de la trilogía, dice: yo directamente regalo mi libro. Y nos ha puesto el enlace en nuestro Facebook para descargarlo directamente, porque quiere festejar así el Día del Libro. Así que todos los interesados en descargaros este libro, Jugando con Fuego, del que hablamos en nuestra biblioteca, en este mismo lugar, hace ya un tiempito, pues que sepáis que podéis hacerlo, disfrutar de Jugando con Fuego de manera gratuita. Nos dice José: feliz Día del Libro. pues feliz Día del Libro también para ti y gracias por el regalazo.
Bueno, bien. Qué bien, es que tenemos amigos que son lectores y también escritores, artistas, ¿sí? Muchos de ellos. ¿Por cuántos vamos? Esto me lo dices después, ¿no?
Te lo digo después, venga, pero vale. venga, 973. Sí. No digo todavía quiénes son los nuevos, pero 973
son 973
amigos en este momento. ¿Queréis ser uno más? Porque estamos deseando llegar al 1000. facebook.com/hoyenmadrid, cliquear en me gusta, que no os podéis imaginar la ilusión que nos hace.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Que queremos saber que estáis ahí, así que www.facebook.com/hoyenmadrid. Queremos tener muchos amigos que estéis ahí pendientes de lo que contamos a través de esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Y este programa, Hoy en Madrid, que cuando llega este día, los martes, decide siempre emprender viaje. Pero antes de meternos de lleno en un destino, ¿por qué no empezar? Pues pensándolo. ¿Y por dónde comenzaríamos en este caso? Pues por qué país quiero visitar, por qué hotel será el mejor para alojarme, por qué ver para no caer siempre en lo turístico y lo comercial. ¿Cuántas preguntas?
Sí, tenemos quizá algún amigo que viaja con mucha frecuencia y que siempre, bueno, pues nos puede echar una mano en estos puntos. Pero ¿y si no es así? Si no tenemos ese amigo
ya, ¿qué hacemos?
Del que abusar. Pues vamos a una agencia de viajes. ¿Existen las agencias de viajes aún?
Uf, es mi pregunta. Creo que sí, pero las pobres están pasando por malos momentos.
Sí, la verdad es que es complicado. ¿Nos ponemos a buscar por internet sin más? Bueno, es complicado todo esto.
Sin más, no. Pero atención, porque os vamos a recomendar una opción práctica y que a lo mejor desconocéis. Es algo así como el Facebook de los viajeros. Se llama TripsBook y es una red social gratuita dedicada exclusivamente al turismo.
Podemos posicionar en el mapa nuestros destinos, crear un cuaderno de bitácora, subir fotos, vídeos, las guías de viaje que nos vinieron bien. Nosotros contamos nuestra experiencia y beneficiamos a los que están pensando en poner rumbo a ese destino.
Desde que TripsBook se creó a finales de 2011, cuenta ya con más de 4.800 usuarios. Vienen de 85 países diferentes, tiene más de 5.700 seguidores y una media de 250.000 visitas al año. Parece, por tanto, que gusta y que ofrece información muy útil. Alejandro Vega es el fundador de TripsBook. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Y cómo empezó todo? ¿Te faltaban esos amigos a los que, de los que abusar, diríamos, de ellos para preguntarles a dónde te ibas?
Bueno, más que nada, yo siempre había soñado con encontrar una red social así y como no la encontré, dije, ¿por qué no hacerla? Y nos pusimos manos a la obra y la desarrollamos.
Bueno, Alejandro, yo quiero ser como Joaquín.
Como Joaquín queremos ser todos.
Es impresionante. Tenemos nada más entrar en esta página, que tiene, por cierto, un diseño muy clarito, muy agradable,
muy accesible.
Sí, es muy intuitiva, muy sencilla.
Sí, sí. Y además que está muy cuidado, todo muy bien colocadito, porque hay veces que, bueno, pues es tan complejo todo que no sabemos por dónde empezar. Y ahí está Joaquín, con sus 221 viajes, 132 países visitados.
¡Qué barbaridad!
Que nos puede informar de todo lo que queramos. Y como Joaquín, bueno, pues muchísimos otros viajeros que tienen mucha experiencia y saben todos esos trucos y tienen la generosidad de compartirlos con todos nosotros. Pero yo, que no soy ni por asomo como Joaquín, que vamos, que hago a lo sumo un viajecito al año, y gracias. También esta red social es para mí, para los viajeros
más esporádicos.
Sí, los que viajamos poquito.
Sí, esta red social es para todo el mundo realmente, ¿no? Se puede usar antes de viajar para pedir información a usuarios que hayan estado en determinados destinos, ¿no? Agregarlos como amigos, intercambiar impresiones, ¿no? Sobre ese posible viaje. Y también posterior al viaje es muy útil, porque esta red social lo que te permite es crear un mapa mediante el cual puedas ubicar con marcadores aquellos lugares donde hayas estado visitando cualquier ciudad, hayas realizado cualquier tipo de aventura o actividad, dotándolo de, además de contenido, como puede ser, por ejemplo, pues fotos, vídeos, experiencia, y compartiéndolo con la red de amigos que tengas agregados. Uh-huh. Es interesante.
Claro, yo me registro en la en esta página, que es tripsbook.com.
Sí.
Y si no tengo amigos que estén registrados en esta web, puedo aún así solicitar amistad con otros viajeros, aunque no los conozca. Puedo ver sus perfiles, es abierta, tiene nivel de privacidad.
Es abierta, pero efectivamente tiene, dentro de cada uno de su perfil, tiene la opción de configurar su nivel de privacidad y decidir con quién desea o no compartir determinada información, ¿no? Todo, como cualquier red social, uh-huh, es totalmente evitable esa información, y efectivamente pues esto se puede compartir con, en principio, pues con todo el mundo, ¿no?
Claro, y si yo, por ejemplo, me decido a ir, tengo muchas ganas de ir, yo que sé, a China este verano, ¿no? Me meto, me registro en Tripsbook y busco viajeros que hayan estado en China, en aquellos lugares que yo quiero visitar. ¿Es posible hacer esto, buscarlos por
países?
Sí,
se puede
países?
Buscar, hay un apartado en el home que es de destinos, buscar por destino, que lo que hace pues es buscar aquellas personas que han viajado a determinado destino, indicando pues cuándo viajaron, qué visitaron, cuántas fotos tienen subidas para que podamos verlas, y la opción de acceder a su perfil y agregarlos como amigos, ¿no?, para entablar conversación con ellos. Aparte de eso, pues también tenemos un foro de temática turística, ¿no? Es decir, se puede pues también poner un post y comentar y debatir y entrar en cualquier tipo de coloquio con los usuarios de la comunidad.
Mm. Abrir un tema, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Y lanzar una pregunta y obtener respuestas a partir de ahí.
Exactamente.
Lógicamente tenía que estar esta red social disponible en muchos idiomas, en 8 por el momento.
Efectivamente, está en 8 idiomas, está en español, inglés, portugués, alemán, italiano, francés, chino y árabe. Y eso lo hace accesible prácticamente a todo el mundo, puesto que son los idiomas más importantes.
¿Y lo podemos ver también a través de nuestro móvil? ¿Tendremos app?
Tenemos app, la tenemos en Android, la tenemos en iPhone, uh-huh, y de verdad que es interesante que la gente la descargue, porque podemos llevar toda la información de nuestros viajes en nuestro móvil. Siempre, pues cuando estás tomándote un café con un amigo, le comentas, pues había una playa preciosa, espera, que te la enseño en el móvil, pum. Te puedes enseñar la foto directamente del móvil, o incluso pues recordar el nombre de algún hotel, la fecha en la que viajaste, contactar a usuarios de la comunidad del móvil, o incluso estás fuera de viaje.
Claro.
Y puedes usar el móvil para actualizar tu bitácora, que es un muro donde tú actualizas cualquier tipo de información, subir un viaje del extranjero, en fin, cualquier tipo de...
Y utilizarlo un poco como guía de viajes, porque si yo me la llevo a aquel país al que voy, que bueno, pues habitualmente ya tenemos, uh-huh, wifi en cualquier hotel, en cualquier alojamiento,
sí, por suerte,
pues para planificar tu día, para planificar tus excursiones, ¿no? Pues lo consultas y ya sales en tu jornada, ¿no? De viaje.
Oye, me he dado cuenta que a la gente le encanta subir fotos.
Pues sí, son casi ya 30.000 fotos las que tenemos, y es verdad que lleva muy poquito tiempo, apenas operativos un año y poco, teniendo en cuenta que a partir del primer día de ese año es cuando empezamos a crear todo esto, ¿no? Entonces, en un año hemos conseguido muchos resultados, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando casi ya de 5.000 usuarios, de más de 85 países, 30.000 fotos que han subido, y esto es importante, ¿no? Porque la acogida que ha tenido es bastante buena, y ahora pues vamos a darle un enfoque también de empresa, puesto que el área de usuario ha funcionado muy bien, ha tenido esa buena acogida. Hemos notado también, y esto es muy interesante, que las empresas se registraban, uh-huh, como perfil de usuario, pero claro, no estaba pensado para la empresa, y eso,
claro,
nos encendió un poquito la bombilla, ¿no? Y hemos pensado en la empresa y estamos desarrollando un perfil de empresa que estará operativo para la segunda quincena de mayo, uh-huh, y mediante el cual las empresas podrán interactuar con los usuarios de la red ofreciéndoles sus productos y servicios a lo largo del mundo, ¿no?
Claro, claro, te registras y te salta, exacto, a lo mejor una oferta de vuelo, de hotel, de lo que sea.
Y está bien,
¿no?,
que te viene desde una empresa y que no es un usuario. Siempre te gusta tener clara esa información. Así que vemos desde luego muy práctica
es
la opción de que
práctica,
cada cosa se
identifique. Imaginamos, por ejemplo, una cadena hotelera que pueda ubicar en el mapa, pues en vez de sus viajes como un usuario, pues los hoteles que tiene a lo largo del mundo,
claro,
¿no? Pudiéndole asociar pues fotos de los hoteles, del entorno, vídeos, comentarios de los clientes, sus tarifas, todo tipo de información, y justo debajo en el tablón de comunicados pues que pueda hacer cualquier comunicado a la empresa y que le llegue a todos los seguidores que están siguiendo a esta empresa, ¿no?
Alejandro, ¿habéis observado que predomine un perfil de viajero determinado o hay de todo? Desde viajero que lo hace, bueno, pues a todo tren, con mucho dinero en el bolsillo, hasta mochilero, o está un poquito polarizado el perfil?
Está muy repartida la cosa. Está muy repartida puesto que hay de todo. Hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de todo tipo, y hay desde aventureros, deportistas que utilizan la red también para pues ubicar, por ejemplo, dónde han hecho escalada, dónde han hecho esquí, en qué puerto de montaña, dónde han hecho buceo, hasta pues moteros, ¿no?, que marcan sus rutas, dónde han estado haciendo pues cualquier tipo de ruta motera, ¿no?
Bueno, Alejandro, que me ha encantado este Trips Book y que solamente merece la pena entrar, solamente, yo digo, a los oyentes que tengan curiosidad, por pinchar en el perfil de Joaquín y ver todos
tener
los
envidia.
Lugares en los que ha estado, ver fotos, ver comentarios, ver sus planes, ¿no?, en su cuaderno de bitácora, todo esto, y por supuesto toda la información que tienen otros usuarios, que aunque no podamos viajar, lo podemos hacer a través de este Trips Book. Digo, viajar inmediatamente y así planificar y pensar en ello más adelante. Así que solo por eso merece la pena.
Efectivamente, cuidado, que entre los destinos más visitados, el primer puesto es para Buenos Aires, pero el segundo para Madrid. Miramos un poquito nuestro ombligo.
Importante.
Y nos damos cuenta de lo mucho que tenemos en nuestra ciudad, que a veces no nos damos cuenta de ello porque siempre vamos con prisas y porque es nuestro lugar de trabajo y queremos salir siempre corriendo. Pues bueno, Madrid.
No, y aparte también es importante reivindicar que el turismo nacional es importante para el país tal como está, ¿no? Hay que fomentar que la gente viaje por nuestra tierra, nuestras ciudades, porque realmente España tiene lugares muy bonitos que visitar y lo necesita realmente tal como está el panorama, ¿no?
Adelantamos a París. Alejandro Vega, fundador de Tripsbook, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Luego.
Tripsbook.com, pues nada, podemos convertirlo en nuestro primer punto, en el punto de arranque, para después decidir dónde vamos a viajar, si no al menos podemos hacerlo con las maravillosas fotos que suben otras personas. Y seguimos viajando aquí en Hoy en Madrid. Vamos a uno de los escenarios clásicos del cine y la televisión estadounidense. Otra referencia popular, diríamos, de nuestro siguiente destino es la disidencia cubana, que reside en gran número en este estado y, cómo no, es elegido también como destino de un buen número de artistas, cantantes, sobre todo latinoamericanos. Hoy os queremos hablar de la Florida.
Esa es la imagen más extendida hoy día del estado norteamericano, que cumple 500 años. Y con ocasión de este aniversario vamos a hablar no de Julio Iglesias o de Ricky Martin, no vamos a hablar de ellos, sino de la historia, visitando esta exposición titulada Imaginando la Florida.
Que se fijan los momentos más interesantes de su historia y que arranca precisamente con la llegada de Juan Ponce de León a estas tierras allá por el año 1513.
Y que nos habla de un mito tan atractivo como el de la Fuente de la Juventud y la historia de su búsqueda.
Carmen Bueno, directora creativa de la exposición Imaginando la Florida, Juan Ponce de León y la búsqueda de la Fuente de la Juventud. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que hoy cuando decimos Florida, Miami, enseguida tenemos muchas referencias, pero no nos fijamos en que realmente España hace muchos, muchos años, hace 500 nada más y nada menos, pues tuvo ahí su importancia.
Sí, pero no solamente hace 500 años, porque la importancia española es tal que la bandera española ha ondeado en la Florida tantos años como... la bandera americana.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo llega un vallisoletano nacido a mediados del siglo XV hasta la Florida? Que es el caso, es lo que sucedió con Juan Ponce de León, que quizá, bueno, pues de los conquistadores sea aquí tal vez pues uno de los que menos conocidos popularmente.
Bueno, Ponce de León llega a la Florida después de haber estado unos años en Puerto Rico. Y ahí recibe, Puerto Rico está como gobernador de Puerto Rico, y desde ahí decide él y decide la corona empezar la exploración de lo que entonces ellos creían que era una isla, la isla de Bimini. Y ahí empieza la historia de la Florida. Llega a las costas de lo que resultó ser algo más que una isla,
sí,
en la Pascua de 1513, de ahí el nombre de la Florida, es el sitio que descubrieron en el momento de la Pascua Florida, y ahí se inicia un proceso realmente apasionante. El comisario de esta exposición, que es un historiador americano, de profesor de la Universidad de North Florida, experto en este tipo de temas, define, llamado Michael Francis, John Michael Francis, define este periodo como uno de los más interesantes y dramáticos de la historia estadounidense. Y realmente, pues sí que es así. O sea, cuando uno se pone a estudiar, se da cuenta que el periodo que arranca con la llegada de Ponce de León es espectacular y realmente es el inicio de la historia de lo que hoy es Estados Unidos.
Uh-huh. Cuenta la leyenda, no sé si leyenda o realmente está datado, que fue allí en Puerto Rico, estando sí, en Puerto Rico, cuando Juan Ponce de León escuchó hablar sobre la fuente de la juventud a los nativos y qué fue esto lo que le estimuló para ir en busca de ella, aunque no la encontró.
Bueno, realmente esto es leyenda, que es curioso que en la época, en los escritos de Ponce de León y en los escritos coetáneos de Ponce de León, no aparece ni una sola referencia a la fuente de la juventud.
Vaya.
Sin embargo, este es un poco el mito fundacional que ha arraigado luego en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, mito ya creado por los propios cronistas españoles posteriores, pero siempre posteriores a Ponce de León, ¿eh? Que si Ponce de León va ahí en una misión que forma parte de la empresa exploradora, descubridora y colonizadora que luego acaba llevando en la carrera de Indias, y su misión es esa, que es una misión de exploración de la colonia española, para conocer nuevos territorios, ver si tiene interés colonizarlos y evangelizarlos, que era
la función
fundamental, efectivamente, de todas las empresas de España en las Américas en aquella época, ¿no? Sin embargo, luego a partir de ahí, después de la muerte de Ponce de León, sí que empieza a aparecer la fuente de la juventud como su objetivo, ¿no? Y ya digo, es un mito que ha arraigado tanto, pues que todavía hoy sigue vivo. En Florida hay una especie de parque temático, podríamos llamar, llamado la Fuente de la Juventud. Películas como Los Piratas del Caribe todavía hacen mención a la Fuente de la Juventud. Y bueno, eso nos aparece en la literatura, en los cómics, que está muy, muy, muy arraigado, ¿no?
Pero nos gusta mucho.
Desgraciadamente no existe a día de hoy, no la hemos
hallado. Bueno, aunque en la exposición hemos hecho una especie de símil una especie de recreación virtual, por así decirlo, de la Fuente de la Juventud, basándonos en una de las iconografías más famosas. Pero el mito de la Fuente de la Juventud es muy anterior a Ponce de León, muy anterior a la historia de la Florida, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que luego se ha focalizado ahí, ¿no? Una pintura fantástica de Cranach sobre la...
Sí, hay
que es
como una especie de piscina, ¿no?
Exacto,
multitudinaria.
Exacto. Eso es donde llegan, sobre todo señoras, pero
¿quién
no
se va a bañar ahí? Lógicamente, sí, sí.
Llegan en sus carrozas, se desnudan, se meten en el agua y luego salen rejuvenecidos y fantásticos, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho una especie de recreación virtual de esa fuente de la juventud para que los visitantes de la exposición jueguen a bañarse en ella y luego pueden comprobar en un espejito mágico si ha hecho efecto o no, ¿no?
Ah, qué bien.
¿Vais a trucar el espejo?
Ya, para eso hay que irse a Miami a verlo, ¿eh?
Bueno, es que
no me importaría, también
eso,
te lo digo.
¿Verdad que no?
Lo que tiene esta exposición es que, bueno, pues así de entrada el tema igual puede parecer muy árido y muy un poco pesado, un poco plomizo, pero
sí,
nada que ver con la realidad. Vosotros le habéis dado, bueno, pues un envoltorio muy visual, muy atractivo, y realmente, bueno, pues se va a profundizar en estos hechos de una forma muy lúdica.
Bueno, realmente es que la historia en sí misma es tremendamente interesante, atractiva y yo diría que incluso divertida si entendemos, para los que nos divierte, aprender cosas y descubrir cosas, ¿no? Que es una, la historia de este periodo es apasionante, es decir, muy conocidos algunos episodios, pues quizá el de Cabeza de Vaca es de los más divulgados, ¿no? Que es uno de varias personas, de varios españoles que conviven con los indios varios años, pues porque caen apresados y sobreviven gracias a su inteligencia y astucia y conocen estupendamente bien el territorio indio y luego acaban convirtiéndose en personajes claves, ¿no? del desarrollo posterior, ¿no? Pero hay una cantidad de historias francamente interesantes, ¿no? La historia de la Florida no solamente es el encuentro, como gusta denominarlo en la historiografía más reciente, entre los europeos y los indios aborígenes, que eran muchísimos en aquella zona, de diversos tipos, calusas, apalaches, ais, ¿no? Había una gran variedad de tribus indias, ¿no? Sino que también es el primer encuentro con africanos. O sea, hay ya africanos que van en las expediciones españolas, como Juan Garrido, que era un esclavo liberto que se apunta a la expedición, a embarcarse hacia la Florida y que luego es uno de los exploradores de pleno derecho, ¿no? De distintas zonas americanas. Se dice que es el primero que plantó allí trigo, se le atribuye el haber plantado allí trigo por primera vez, etcétera, ¿no? Y luego hay historias interesantísimas también del otro lado, ¿no? De algunos de los calusas, historias por otro lado que estas sí que no son leyendas, estas están
constatadas.
Están muy bien constatadas, muy bien reflejadas en documentación del Archivo de Indias, que es un archivo que el comisario de esta exposición, de nuevo Michael Francis, ha estudiado a fondo, y está estudiando, pues es una tarea de no de una vida, sino de varias vidas, ¿no? De analizar toda la información que ahí hay, ¿no? Y bueno, pues hay historias muy interesantes, pues esto, el cacique Don Carlos, por ejemplo, un jefe calusa que mandaba muchísimo allí y que ayudó mucho a los españoles porque decidió apoyar la empresa española, ¿no? Uh-huh. O ya en la época de Menéndez de Avilés es una figura clave en la colonización, toma posesión de la Florida en 1565, debe su nombre a que es originario de Avilés, en Asturias, y Menéndez de Avilés llega allí con una flota de 1,000 personas, que se dice pronto,
¿sí?
Que ya no es una misión exploradora, sino que es una misión realmente colonizadora, 1,000 personas en las que iba realmente una especie de reproducción en pequeñito, una microsociedad de lo que hacía falta para establecerse en un sitio, ¿no? Él crea la primera ciudad en Florida, San Agustín, con un fuerte. Para ello pues tiene que enfrentarse a los franceses, que entonces andaban también por la zona. Luego sufre ataques de británicos, sobre todo el pirata Drake. Pero bueno, para que tengamos una idea de la importancia, sí, lo que se considera luego la fundación de Estados Unidos, que es la llegada de los ingleses a Jamestown en 1606, los ingleses solamente llevaban 3 barquitos y Menéndez de Avilés iba con una flota inmensa con 1,000 personas, ¿no?
Bueno, historias de piratas, de fuertes, de indios, de bueno, sí, todos los leyendas.
Y de indias,
también.
¿Hay alguna india interesantísima?
También.
La cacica María, por ejemplo, una mujer que mandaba un montón en la Florida, que salió también con los españoles, ¿no? Y hay historias de todo tipo, ¿no?
Una delicia que la verdad es que habéis querido recrear de Acción Cultural Española para, bueno, pues homenajear de alguna manera estos 500 años de esa llegada de Ponce de León a la Florida. Carmen Bueno, directora creativa de la exposición Imaginando la Florida, mil gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por vuestro interés y lo que siento es que de momento no esté previsto que venga por España, porque creo que es una historia que también atraería muchísimo al público español.
Todos queremos bañarnos en la fuente de la juventud, aunque sea virtual, ya te lo digo yo, ¿eh?
De verdad, aunque salgamos igual de arrugaditas.
Es una ilusión.
Habrá que darle
tenemos
una vueltecita para ver si exacto viene también la exposición para acá. Carmen, mil gracias. Hasta luego. Adiós. Hemos querido aprovechar este viaje, ya que Miami nos pillaba un poquito lejos, para ver la exposición, y esta sección es viajera, pues hemos dicho, pues nos vamos con Carmen para descubrir cómo se viajaba hasta la Florida en aquel tiempo y para darnos cuenta de que la fuente de la eterna juventud es claramente una leyenda.
Accioncultural.es, ahí podemos ver todas las actividades interesantes de esta asociación que impulsa la cultura española dentro y fuera de nuestras fronteras.
Pues nada, seguiremos igual de viejecitas o igual de jovencitas, cada cual que lo mire como lo quiera mirar, porque la fuente no la hemos encontrado.
Hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Papá, al final, ¿qué vas a hacer?
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Aquí estoy encantado. Tengo médico, enfermeras 24 horas, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy solo y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Aquí, encantada.
Oye, yo también quiero ir a la fuente esa de la juventud.
¿Tú también? Sí. Es virtual, de momento, la máxima que han encontrado. Nos han hecho una fuente virtual y al ladito han puesto un espejo. Pero claro, yo le he preguntado a Carmen si hay trampa en el espejo y se ha negado a contestar. Me ha dicho que tendremos que ir a Miami a comprobarlo.
¿Qué pasa? ¿Que te ves en el reflejo? Igual te ves más joven.
Claro, porque si pasas por la fuente de la eterna juventud virtual y luego hay un espejo, lo mismo está ahí trucadillo para que se te quiten las patitas de gallo.
Eso contarán con los efectos especiales del desafío
las canas
total.
No lo sé. Estoy yo intrigada. Voy a tener que ir a Miami, ¿eh? Creo que vamos a tener que hacer un programa desde Miami, Manolo.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Sí, a mí me parece estupendo. Yo me apunto.
Venga.
Tranquilamente. Además, tengo buenos amigos allí en Miami.
Oye,
Julio
mira.
Iglesias.
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. O sea, que no hay problema. Por casa no hay problema.
Por casa no hay problema. Bisbal, nos chivan también. Venga, digo yo que alguno de ellos podrá alojarnos. Sí. Somos poquitos, no abultamos mucho y de verdad que lo dejamos todo limpito y recogido.
Bueno, vámonos para un 23 de abril de hace muchos años, muchos años. En 1928 nacía en California, en Santa Mónica, esta niña de los rizos de oro que se llama Shirley Temple. Shirley fue una singular niña prodigio que cantaba y bailaba y que pronto conquistó a los americanos de los años 30. Se ganó el cariño del público con solo 3 años por sus rizos y por su espontánea madurez al contestar a las preguntas que les formulaban. Debutó en 1934 con Stand Up and Cheer, luego al lado de Gary Cooper, ahora y siempre. A partir de ahí su imagen se comercializó. Incluso había muñecas con su imagen, ¿no? Sí. Que se vendían, sí, ahora cuestan una pasta.
Me imagino, objeto de coleccionista.
Absoluta. Ella tenía una colección de muñecas de 700, 800 muñecas tenía, que luego las regaló todas a un hospital de niños allí en California, ¿no? Debutó en el año 34, como decía, y cuando su imagen se comercializó, firmó con la Fox, a la que sacó de sus problemas financieros. La niña creció y surgió la Shirley adolescente, que no le trajo tanta fama, quedando relegada más bien a papeles secundarios. En el año 49 abandonaría el cine. Después, en un intento por volver a la televisión, se decide por la política y la diplomacia para la ONU y llega a ser embajadora en Ghana y en Checoslovaquia. Se calcula que hizo 57 películas. No mide ni 1,60. Shirley Temple. Siempre pasa con los niños, ¿no? O juguetes rotos, que se dice luego. Pero bueno, Shirley Temple no fue ningún juguete roto, ni mucho menos.
No supo, de alguna manera, bueno, pues adaptarse, sí, al ir cumpliendo años.
Tranquilamente, vamos. Después de que se hizo madurita, pues el cine ya no la quería. ¿Y qué hizo? Convertirse en política y viajar por, claro, todo el mundo, ¿no? Era del Partido Republicano, sigue siendo del Partido Republicano. Y el 23 de abril de 1975... nacía en Islandia. ¿Quién puede nacer en Islandia? Dios mío, aparte de Björk, ¿no? Bueno, pues John Por Birgisson, el cantante y el guitarrista de Sigur Rós. En 1992 tenía una banda que se llamaba Bee Spider, parecida a Smashing Pumpkins. En esa misma época tenía otro grupo alternativo de grunge que se llamaba Stoned. Sigur Rós se montó en Reykjavik en 1994. El nombre fue tomado por la de la hermana menor de John, que se llamaba Sigur Rós. Ya lleva 9 LPs y en junio de este mismo año 2013 aparecerá el 10º álbum. John toca la guitarra con un arco de cello para crear el sonido característico del grupo. Canta en falsete y es ciego del ojo derecho. Realmente es el cantante del grupo debido a que los otros no tenían ni idea de cantar y no querían hacerlo, además.
Fue este una especie de ir quitando, ¿no? Tú.
Y este es muy atrevido.
Por descarte.
Y decidió cantar en falsete, además, ¿eh? Para
difícil
cantar, además utilizan un idioma muy extraño que se llama bonlenska. Bonlenska es una especie que consiste en sílabas sin sentido, ¿no? Es un poco como el scat o el rap, pero con sin sentido, ¿no? Ellos forman...
¿Entonces no forman palabras reales?
Forman sílabas. Y entonces, según ellos, te dan en sus álbumes páginas en blanco para que tú escribas lo que crees que estás entendiendo. ¿Eh?
Madre.
Luego, evidentemente cantan algunas cosas en islandés, ¿no?
Uh-huh.
Y la gente se cree que cuando cantan en ese idioma, en bonlenska, se creen que están cantando en islandés, pero no es así. Claro, como en islandés solo debes hablar los 300.000 que viven en la isla, pues la verdad, ¿no?
Curioso.
Y bonlenska viene de la palabra von, que significa esperanza, islenska, que es islandés. Y de ahí este juego de palabras que utilizan Sigur Rós. Y el 23 de abril de 1991 fallecía el cantante y guitarrista, a este también tuve la suerte de conocerlo, Johnny Thunders. Este fue miembro fundador de los New York Dolls desde principios de los años 70 hasta 1975. Cuando el grupo se separó, él comenzó su carrera con los Heartbreakers o como solista. Comenzó con Johnny and the Jaywalkers, bajo el nombre de Johnny Volume. Luego se unió a Actress, de donde saldría en 1971 The New York Dolls, una de las bandas más emblemáticas del sonido glamuroso del Nueva York de los años 70. Tras la separación, forma los Heartbreakers con el batería de los Dolls, Jerry Nolan, y con el bajista de Television, Richard Hell. Thunders grabó varios álbumes en solitario, comenzando con este So Alone en 1978, de donde extraemos este Born to Lose, nacido para perder, y con invitados como Phil Lynott, Chrissy Hayden de los Pretenders, Steve Merriot de los Small Faces y lo mejor de la escena británica. Thunders siguió tocando y grabando hasta el día de su muerte. Su última grabación la hizo 36 horas antes de su muerte, esta canción, con los alemanes Die Totenhosen, una banda de punk. Fue encontrado muerto en un hotel en New Orleans. Una sobredosis de metadona se lo llevó para adelante. En todo caso, sufría leucemia. Y este era un hombre autodestructivo. Johnny Thunders. Tuvimos la suerte de conocerlo hace muchos años aquí en Madrid, y emblemático, y sus sonidos guitarreros, y también una versión que hizo en un tema, de un tema de los Stones, en una sala que había aquí en Madrid hace bastantes años, en la calle de la Madera, en el pleno centro de Madrid, que se llamaba Agapo. Allí vimos tocar a Johnny Thunders. Uh-huh. Luego en otro club también le vimos tocar, en el Rock Club, una sala que había en la calle San Bernardo. Y allí apareció con un traje de raso rosa impresionante, increíble.
Rosa chicle, rosa fucsia, rosa palo.
Rosa, ¿cómo diría yo? Rosa fresa de este, así
fresa.
como si fuera un chicle.
Como el chicle, como rosa chicle, chicle, rosa
como,
chicle.
Como un, exacto.
O sea, uno de los más chillones que nos podamos esperar, sí, sí.
Exacto,
¿eh?
Impresionante.
Me estoy imaginando.
Con su camisa de chorreras, era un tipo que los tenía bien puestos,
qué
vamos. Y el 23 de abril de 1936 nacía en Texas Roy Orbison. Con 13 años ya montó su primer grupo, The Wing Westerners, y tuvieron bastante éxito allá en la zona. Rebautizó el grupo como The Teen King. Muchas de sus primeras canciones las producía Sean Phillips, productor de Johnny Cash, de Jerry Lee Lewis, de Elvis, de Carl Perkins, y su primer éxito, Ubi Dubi, lo consiguió en el 56. En el 63 encabeza una gira europea con los Beatles, convirtiéndose en amigo inseparable del grupo. En el 64 gira con The Beach Boys, y en el 65 se va a Australia con los Rolling Stones. Tuvo muchos problemas personales, la muerte de su primera mujer en accidente de moto en 1966. En el año 68 su casa fue arrasada por un incendio mientras él estaba de gira. Tuvo la mala suerte de que perdió a dos de sus tres hijos en el incendio. Fue reconocido como el maestro de la balada de Amores Perdidos. En los 80 regresó con The Traveling Wilburys, con George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan y Tom Petty, y aprovechó su segunda oportunidad. Murió de repente de un ataque al corazón en el 88. Solo tenía 52 años, Roy Orbison. Sí, ¿no?
Sí.
¿También te gusta Pretty Woman?
Habrá que decir que sí. Venga, movemos así la cabecita. Oye, de reconocer que sí. ¿Alguna que otra vez la he visto?
Ya te digo, el maestro de las baladas de Amores Perdidos, le llamaban.
Sí, es que yo creo desde luego que lo era. Y te iba yo a decir que es complicado no haber visto nunca en la vida Pretty Woman, porque es que te lo ponen en la tele todos los años.
Tres
yo
veces.
Creo que tres
todos
veces
los
al
años,
año.
Tres veces.
O sea, es una de las películas,
bueno, pues
que más
reposiciones
tiene la
siempre
tele.
Que la ponen, baten récords de audiencias. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que hay mucho persona rara por ahí, ¿no?
¿O, qué cree que en los cuentos de hadas?
Pero todos los años creen en el mismo cuento, que cambien por lo menos de cuento de vez en cuando, digo yo, ¿no?
No lo sé, podría ser desde luego una opción, pero
mira que hay
que
cuentos de amor
siempre
bonitos, ¿eh? Por ahí. Y siempre hay que ir a recurrir al mismo, al del chulo con la meretriz, porque al fin y al cabo
en el fondo
es eso.
Un poquito la historia, sí. Lo que pasa que luego, bueno, pues sí, el chulo al final no es tan chulo. Y
luego lo pintan de rosa. Luego lo pintan de rosa.
Pero eso solo pasa en las películas, ¿eh? Cuidadito,
sin
cuidadito,
duda.
Cuidadito. Manolo Calderón, a la una más.
A la una vuelvo.
Venga, aquí te estoy esperando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Del libro, no lo olvidemos, y multitud de actividades que os estamos contando para que no perdáis la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto, pero no olvidemos que mañana y pasado y al otro tenemos que seguir leyendo, y no solo para conseguir una mayor cultura, sino para mejorar la salud de nuestro cerebro. Sí, la lectura es una de las actividades más beneficiosas a este respecto, porque mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar. Vamos a saludar al doctor Carlos Tejero, vocal de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes.
En un día además tan especial como este día del libro, en el que vamos a descubrir lo beneficiosa que es la lectura para nuestro cerebro.
Bueno, realmente todos nos sabemos que la lectura es un buen ejercicio para nuestro cerebro, por todas las cuestiones que se han comentado, la posibilidad de interrelacionar conceptos, de utilizar nuestra memoria, estimular la imaginación. También tenemos más aspectos que se relacionan con ello, porque la lectura nos puede fomentar emociones, puede ser un estímulo para aprender y también fortalece nuestra capacidad de crítica. Cuando leemos, pues, estamos valorando si el libro nos gusta o no. Y también esto favorece que después podamos tener un tema de conversación con otras personas que también va a ser una posible interacción de relaciones sociales.
Es más, en estos tiempos complicados que estamos viviendo, que tenemos todos el estrés como mochila que cargamos a nuestras espaldas, una lectura agradable, una lectura pues a lo mejor más relato de ficción, también puede ser beneficiosa para alejarlo un poquito de nuestra vida el estrés.
Realmente esto es algo comprobado. La lectura de ficción nos puede ayudar a liberarnos un poco de la carga de estrés que soportamos todos diariamente y que nosotros hemos visto que puede alterar el buen equilibrio de algunas de las enfermedades neurológicas.
Claro, porque quizás ese es el punto al que queremos llegar y sobre todo a esas enfermedades, algunas de ellas relacionadas con el paso de los años. Hablamos, por ejemplo, de Alzheimer, hablamos, por ejemplo, de alguna demencia. ¿La lectura nos puede ayudar a retrasarla?
Bueno, en esto hemos podido comprobar cómo la lectura ayuda a mantener nuestra reserva cognitiva, que sería un poco como un equipo de salvamento para protegernos cuando necesitamos hacer un esfuerzo intelectual un poco mayor. Y sí que hemos podido comprobar cómo no solamente el fomentar tener una buena reserva cognitiva nos permite envejecer de una manera más saludable, sino que también nos protege frente a la evolución de las enfermedades degenerativas. Y la lectura es una de las actividades que más nos ayuda a mantener o conservar o potenciar nuestra reserva cognitiva.
Mejor momento para leer o mejor edades, diríamos, para leer, siempre todas, hay que añadir, pero creo que también es cuando estamos empezando a crecer, cuando somos unos críos y precisamente cuando hemos llegado a esa última etapa de la vida, ¿no? Cuando ya tenemos unos añitos.
Sí, realmente en todas las edades, porque los niños que ven a sus papás leer, pues entran en el hábito de la lectura más fácilmente que si no los ven haciéndolo. Pero desde luego nos encontramos con un fenómeno relacionado con el envejecimiento que, pues, al disminuir nuestra capacidad visual tendemos a leer menos. Entonces tenemos que intentar que nuestras personas mayores mantengan el hábito y para eso pues tenemos que buscar el recurso que sea, utilizar libros con la letra más grande, utilizar los dispositivos electrónicos actuales que nos permiten modificar el tamaño de la letra, pantallas más fáciles para leer, que siempre nos va a ayudar a mantener la reserva cognitiva en el momento en el que realmente más falta nos hace.
Y apuntarnos también a esos clubes, a lo mejor de lecturas, que a lo mejor se hacen en muchos centros de personas mayores, para después, lo que comentaba, ¿no?, doctor Tejero, el poder debatir, el poder hablar sobre lo que hemos leído.
Desde luego, el mantener una interacción relacionado con el tema de la lectura ayuda mucho más a fortalecer los conceptos y a que la lectura sea mucho más eficiente a la hora del desarrollo de la reserva cognitiva, que es al fin y al postre lo que más nos interesa.
Pues doctor Carlos Tejero, vocal de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Para mí ha sido un placer, buenos días.
Igualmente, hasta luego. Día Internacional del Libro, la lectura, lo decíamos, la mejor manera que tenemos de mantener activas nuestras neuronas, de quitarnos incluso ese estrés que podamos llevar acumulado si, obviamente, buscamos esas lecturas que sean un poquito más agradables o lecturas relacionadas con relatos de ficción. Hay que leer a todas las edades, pero sobre todo cuando somos niños, porque nuestro cerebro está en constante crecimiento, y cuando somos mayores, porque tenemos que conseguir que esa reserva cognitiva que hemos creado a lo largo de la vida siga con nosotros durante muchos más años. Noticias, después seguimos. She knows.